El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Continuamos en la exposición de Efesios capítulo 5 y llegamos a versículos 25 a 27. No fue nuestro plan para tener una iglesia internacional. Pero en el plan de Dios, en el plan soberano de Dios, tenemos una mezcla de naciones en nuestra iglesia pequeña. Y es interesante las cosas que son diferentes en cada cultura, cada miembro de la iglesia, pero es interesante también las similitudes que tenemos. Una de las similitudes que tenemos en cada país, con cada cultura, es el deseo tener una persona para nosotros expresar nuestro amor. Y en verdad, esta expresión de recibir amor y dar amor a un cónyuge es una similitud que tenemos en cada generación, cada país. Y es uno de los temas más comunes en nuestras canciones en cualquier país. Es el deseo recibir amor por medio de un cónyuge, amorcito, o por medio de. Y también para nosotros dar amor. Pues recordamos en ese tema qué importante es, porque cuando empezamos a hablar de ese tema, por muchos de nosotros recordamos solamente experiencias de dolor, experiencias malas. Otras personas tienen experiencias increíbles de gozo. Otras personas tienen esperanza, esperamos por el futuro y hay esperanza en el futuro de esa posibilidad. Tener experiencias de amor como diferente que cualquier otra experiencia. Y por muchas personas es una mezcla de experiencias. Sí, experiencias de dolores, pero también experiencias de gozo y paz. Pues cuando tocamos ese tema, qué importante es para nosotros ver ese tema en la luz, en por medio de los anteojos, las lentes de la palabra de Dios. Y llegamos a ese tema ahora, amor adentro del matrimonio, y escuchamos en Efesios 5 la voluntad de Dios, las instrucciones que recibimos por medio de Dios. Y ese texto en Efesios es uno de los textos con más detalles con otros textos en la descripción de los roles de la familia, roles de esposos y roles de las esposas. Qué importante es para nosotros entender qué dice Dios. Y no tenemos planes para mover bien rápido en esta parte de Efesios. Tenemos el deseo y el plan para nosotros sacar el jugo de este texto. Recordamos que es bien profundo. Pues en esta mañana tenemos el plan, no para tener una exposición nueva, tenemos el plan simplemente a predicar aplicaciones de la semana pasada. Pues vamos a recordar qué estudiamos en la semana pasada en versículos 25 a 27. Recordamos por algunos momentos qué estudiamos. Recordamos que estamos en capítulo 5. Y recordamos, y cada semana yo quiero repetir la importancia que no podemos aplicar los mandamientos, no podemos aplicar la ley que tenemos en capítulos 4, 5, 6 de Efesios sin entender la salvación, sin entender la gracia de Dios, sin no simplemente entender por mente y tener doctrina reformada en un documento o una confesión, pero estoy hablando de tener el Evangelio en nuestros corazones hasta el punto que Dios cambia nuestras vidas, Dios cambia nuestros deseos, Dios hizo una obra, un milagro en nuestras vidas, un milagro de reconciliación, un milagro de darnos vida, un milagro de escogernos en su gracia antes de la fundación del mundo y manifestar su gracia en nosotros por medio de una salvación verdadera. Pues para todas las personas que están escuchando en el internet y todas las personas que están aquí, recordamos la importancia para nosotros admitir nuestro pecado y confiar en Jehová, porque sin una obra de su gracia en el Evangelio, en verdad no podemos tener cambios de nuestras palabras, no podemos tener cambios de nuestro enojo, no podemos tener cambios de odiar, robar y dar a las necesidades de otros. No podemos tener la capacidad de andar en la luz. Sin la gracia de Dios, andamos, caminamos, vivimos en la oscuridad. Pues ahora recordamos que es el primer paso y nuestro patrón como cristianos, siempre recordar el Evangelio. Siempre vivimos en acuerdo con el Evangelio. Como cristianos verdaderos, recordamos siempre la gracia que tenemos en el Evangelio. Y solamente por vivir por el Evangelio, podemos tener la gracia, aplicar el Evangelio en contexto de nuestros matrimonios. Pues recordamos el contexto más grande en Efesios. Estoy llamando a todos para creer en el Evangelio, creer en nuestra necesidad de admitir nuestros pecados y que somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios, nacimos enemigos de Dios. Y solamente por el Evangelio tenemos reconciliación, tenemos paz. Pues ahora recordamos la exposición de versículos 25 a 27 rápidamente. Recordamos en versículo 25 que Pablo, Dios por medio de Pablo, ahora está hablando a un grupo en específico, maridos. Y nos dio un mandamiento y un modelo. El mandamiento y el modelo. Y el bosquejo que tenemos en arriba, tenemos la repetición de la bosquejo de exposición. El mandato: esposas, amad a tus esposas. El modelo, versículos 25 a 27, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Y recordamos que estudiamos fue el mandamiento, fue un mandamiento simple. Esposos, amad a tus esposas. Y recordamos que el mandamiento es en verdad un compromiso de nuestra voluntad. Repetimos la definición por Scott. Estudiamos fue en la semana pasada que el amor es un amor de la, usando la palabra agape para expresar un compromiso de la voluntad para beneficiar a otra persona por medio de vivir en acuerdo con la palabra. Por medio, a través de pensamientos, palabras, acciones justas, verdaderas, lleno de compasión. Y recordamos en la semana pasada, estudiamos fue el Evangelio es nuestro modelo, motivo y capacidad. Tenemos la capacidad de vivir en acuerdo con ese mandamiento. No necesitamos, y recordamos que tenemos el mandamiento: amad a tus esposas. Y no solamente amad a nuestras esposas, también seguir el modelo del amor de Cristo, como Cristo amó a la iglesia. Pues seguimos su modelo y tenemos el motivo de su amor, porque como esposos, como maridos, tenemos la experiencia de recibir el amor de Dios. Pues conocemos por experiencia, probamos el amor real en nuestras propias vidas, porque somos parte de la iglesia. Y recordamos que tenemos este motivo. Cuando recordamos y continuamos a confiar en el Evangelio, confiar en Cristo, recordamos el gran amor que Dios derramó sobre nosotros. Ese es nuestro motivo. Y también Dios nos dio en el Evangelio no simplemente perdón de pecados, pero el poder, la capacidad, el corazón nuevo para andar, para vivir en sus mandamientos. Y recordamos cuando tenemos la tentación, tener un desánimo. Tener un desánimo de pensar, ah, el estándar es como una pared bien grande y alguien está diciendo, ah, ok, ahora necesitamos saltar sobre la pared que es bien, bien alto. Y es como, ah, es imposible vivir en acuerdo con ese estándar, tener un amor por nuestras esposas como Cristo nos amó. Recordamos el ánimo que Dios aquí está llamándonos a seguir su patrón y práctica. Seguir su patrón y práctica. Recordamos que nuestro amor en esa vida por nuestras esposas no es una perfección. No es un amor con perfección. Pero sí podemos seguir en el patrón y la práctica. Podemos tener este compromiso a nuestras mujeres, ese compromiso de nuestra voluntad de beneficiar a nuestras esposas por medio de acciones, pensamientos que están en acuerdo con la palabra de Dios, lleno de amor, compasión. Ese es el llamado. Y recordamos que en la semana pasada estudiamos fue los tres propósitos. Estudiamos cómo Cristo en su amor de la iglesia, Cristo expresó su propósito en ese amor. Tres propósitos en verdad. El primer propósito para santificarla, ese fue la santificación definida. Definido. No fue una santificación progresiva, la manera que crecimos como cristianos. Está hablando del momento de la salvación. Y como Dios nos separó para ser santos, para ser personas para su gloria. Y este ocurrió por la predicación de la palabra, el evangelio. Dice por la palabra, por en versículo 25. 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Recordamos, y 27, llegamos a 27, y recordamos cómo estudiamos fue en la semana pasada, segundo propósito, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y ese fue el significado que tenemos en la Dios. Cristo expresó su amor no simplemente por separarnos en el momento de salvación para ser santos, pero también para presentarnos en la glorificación, presentarnos como una iglesia gloriosa, una iglesia glorificada. Pues este implica también que Él es fiel para ayudarnos a tener la santificación progresiva, crecer en nuestra vida cristiana, crecer en obediencia ahora. Pues tenemos un tiempo del momento de salvación, tenemos la implicación de la santificación progresiva y tenemos explícitamente tenemos la descripción de la glorificación de los santos. Esos son propósitos que Dios tiene en mostrar su iglesia y su amor por su iglesia. Y llegamos al tercer, la tercera propósito, el tercer propósito. Y es el frase en el fin de 27, sino que fuese santa y sin mancha. Otra vez para expresar la santidad para la adoración. Y recordamos que los tres propósitos tienen similitud. Pues recordamos que este fue el significado de ese texto y observamos como Pablo enseñó mucho del Evangelio y queremos meditar ahora en las implicaciones y aplicaciones y en el bosquejo. Ahora en verdad no tenemos mucho del bosquejo, tenemos una lista de implicaciones y aplicaciones. especialmente para los maridos, para los esposos. Y pensamos y meditamos ese domingo, ahora, en el cuerpo de ese sermón, meditamos en los varios aspectos que Dios mostró amor por su iglesia. Vamos a empezar y meditar en la lista que tenemos aquí. Empezamos con el versículo 25. Observamos que Cristo expresó su amor por la iglesia, iniciado primero por Él mismo. Él tomó la decisión de expresar su amor a su iglesia. Su iglesia no tomó el primer paso. Cristo tomó el primer paso. Antes de la fundación del mundo, recordamos en Efesios capítulo 1, un año y medio atrás, estudiamos en versículo 4, como el texto dice, según capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Recordamos cuando leemos versículo 25 y cuando dice Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este ocurrió una decisión antes de la fundación del mundo. Este amor empezó antes de que existimos. Y recordamos y también en la frase se entregó a sí mismo por ella. Esa es una descripción que Cristo hizo en la cruz. Y Cristo murió por nosotros y pagó por nuestros pecados allí. Y este ocurrió antes de nuestro nacimiento. Cristo murió. Y recordamos que Él aplicó este perdón en el momento de justificación. En tiempo. Él aplicó su obra en tiempo a nosotros. Pero observamos que su amor empezó antes de nuestro nacimiento. Antes que existimos en nuestras madres. Recordamos que Él tomó el primer paso. Pues, ¿qué es la implicación para nosotros? Necesitamos empezar a mostrar amor a nuestras esposas. Y no esperar para nuestras esposas a mostrar amor a nosotros. Necesitamos tomar el liderazgo, tomar el primer paso. Y ver que es nuestra responsabilidad ser la primera persona a mostrar amor. Eso es importante en un matrimonio de dos pecadores. Es importante. Observamos y meditamos en el amor de Cristo por nosotros, por la iglesia. Y observamos en otra aplicación, otra categoría. Y muchos de los puntos que aquí vienen por el libro de El Esposo Ejemplar. No todos, pero muchos de los puntos y aplicaciones aquí. Otro aspecto, el del amor de Cristo, fue el amor que Él tiene por su iglesia. Es un amor duradero. Y observamos en versículos 26 a 27 la implicación de Él mostró su amor en santificarnos, pero también para glorificarnos. Pues Él persevera en amor. Muchas veces es difícil para nosotros perseverar en amor porque somos pecadores. Somos pecadores. Y cuando observamos pecado en otro miembro de la iglesia, o en un cónyuge, o tal vez en un hijo, y tenemos falta de paciencia por un hijo, y es fácil para nosotros perder la paciencia, perder el deseo perseverar en amor. Pues tenemos el ejemplo de aquí, de qué duradero es el amor de Cristo por nosotros. Recordamos nuestra infidelidad a Él. Por medio de todos los pecados que cometemos después de la conversión. Después de la conversión, también en pensamiento o palabra. Y qué duradero es el amor de Cristo por nosotros. Como, pues ese es el tipo de amor que necesitamos mostrar en el matrimonio. Tener el compromiso Es parte del compromiso de la voluntad. Eso es porque no seguimos nuestras emociones en amor por nuestras esposas. Seguimos el patrón que Cristo nos mostró. Un compromiso de ser, perseverar en amor. Pues otro aspecto, cuando meditamos en ese amor, en versículos 25-27, queremos ver toda la grandeza, toda la profundidad que está en los versículos y las implicaciones que tenemos para nosotros como maridos. Mira cómo es un amor verbalizado. Cristo, Dios, por medio del apóstol Pablo, nos dijo aquí de su gran amor. Y muchas veces en la Biblia tenemos unas descripciones del amor de Dios. Muchas veces. Y algunos de los tiempos como reformados tenemos la tentación no hablar mucho del amor de Dios porque es un tema bien abusado por las iglesias del mundo, las iglesias falsas. Y muchos de las iglesias falsas quieren enseñar mucho de ese tema y no enseñar de la ira de Dios. Pero recordamos como reformados, como cristianos bíblicos, recordamos que en el amor de Dios es en unión con su ira. Y en verdad, cuando enseñamos los dos, en verdad entendemos mucho mejor que las iglesias falsas del amor de Dios. Porque solamente en la enseñanza de los dos atributos de Dios, y en unión con todos los atributos de Dios, su santidad, su justicia, también tenemos un agradecimiento por el amor de Dios. Y cuando hablamos y meditamos en el amor de Dios, en verdad entendemos ese tema como cristianos bíblicos. Cuando tenemos una perspectiva bíblica, pues gloriamos y adoramos en esa verdad. Que Dios está, no simplemente expresó su amor, pero nos dio, nos expresó por medio de su palabra muchas veces las descripciones y atributos de su amor. Pues simplemente observamos la verdad que Dios escogió los versículos aquí para describir su amor. Y aplicamos esa verdad en nuestros matrimonios, que necesitamos decir a nuestros esposos por notas, por palabra. Necesitamos decir que amamos. Necesitamos describir por palabras el amor que tenemos por nuestras esposas. Tenemos la responsabilidad como esposos meditar en los versículos aquí y seguir, no en la perfección, pero sí en el mismo patrón y el mismo práctica. Necesitamos entender los principios que encontramos aquí del amor de Cristo y seguir en práctica, aplicarlos en nuestras vidas. Pues tenemos un amor, no simplemente por palabra, tenemos un amor lleno de compasión, lleno de compasión. Cuando leemos versículos 25, y Cristo se entregó a sí mismo por ella, recordamos la vida de nuestro Salvador, recordamos cómo Él luchó con tentaciones, recordamos cómo Hebreos expresa como Él luchó y Él conoce por experiencia la tentación de pecado. No simplemente es una idea, Él tiene la experiencia de vivir como un humano. Y también esa es una expresión de compasión. Él tiene la experiencia de ir a un funeral de un amado y llorar por su amigo Lázaro. Él tiene la experiencia de tener una madre en ese mundo terrenal, en un aspecto, y saber el amor por sus propias familias. Él tiene experiencias similares de nosotros y sufrió muchos, en muchas maneras y en una manera más profunda que podemos entender. Y no simplemente en la salvación, en la cruz, pero también en su vida. Porque Él tiene experiencias en verdad que no tenemos, que son una expresión de su compasión. Tenemos la experiencia de recibir tentaciones y tentaciones y tentaciones y caer en pecado. Pero Él no tiene la experiencia de recibir tentaciones y tentaciones y caer en pecado. Él conoce la carga de recibir tentaciones y tentaciones y tentaciones y no caer en pecado. Pues me entiendes cómo es como Él no descansó en pecado. Él no... ¿cómo? Desfrutó pecado. Pues el punto es, Él tiene una fidelidad mejor en su compasión que tenemos o podemos entender. Pues el punto es, pensamos y meditamos en su compasión por nosotros. No, ¿y qué es una compasión? Una compasión no es simplemente ver una verdad, es llorar con las personas que lloran. Es gozar con las personas que tienen gozo. Y Cristo, en su encarnación, nos mostró compasión. En la encarnación. Y parte de esa frase, se entregó a sí mismo por ella, es la encarnación. La encarnación. Y estoy tratando de describir aspectos de la encarnación. Meditamos, y pues el punto, ¿qué es el punto? Para nosotros, necesitamos tener compasión por nuestras esposas. Nuestras esposas tienen más emociones, muchas veces, sus emociones tal vez más son más poderosas que nuestras emociones como hombres. O tiene otras debilidades que nosotros. Y necesitamos tener la compasión. No compararnos y pensar, ¿por qué mi mujer está luchando con tal y tal cosa? ¿Qué? Y pensar, ¿por qué necesito tener esta carga por ayudarla con este tal y tal cosa? Ella tiene temor, preocupación de, o ella tiene otro. Necesitamos tener compasión por nuestras esposas. Porque Cristo nos mostró mucho más compasión que podemos mostrar a nuestras esposas. Pues meditamos en las grandes expresiones del amor de Cristo por nosotros. Y necesitamos mostrar el mismo amor a nuestras esposas. Dice, y aquí en el bosquejo tenemos otra frase. Demostrando en acción. Demostrando en acción. Cristo no simplemente sentó en el cielo y nos declaró su palabra. Él llegó a este mundo y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 25. Y Él está continuando a mostrar este amor por acción en su iglesia. Hoy es un ejemplo del amor de Cristo por nosotros. Tenemos la bendición de estar aquí otra vez, cantar juntos. Sí, en grupos pequeños, pero tenemos la petición. O ustedes que tienen la petición en la internet, Dios está mostrando su amor a ustedes ahora, en este momento, para continuar a santificarnos de una manera progresiva. Y Él está llamando a los perdidos que están escuchando recibir la santificación definida, recibir esa salvación. Pues recordamos que todos los ejemplos son ejemplos de cómo Dios está mostrando su amor en acciones reales por nosotros, por nuestro bien, para purificarnos, para separarnos, para ser santos por su adoración, ser parte de su gran novia, su iglesia. Pues recordamos que, y también en la frase, se entregó a sí mismo por ella. Y recordamos cómo Él mostró su amor por morir en nuestro lugar en la cruz de Calvario. Tomar la ira de Dios en nuestro lugar. Qué profundo es la frase, se entregó a sí mismo. Amor por acción. ¿Y qué es la aplicación para nosotros como maridos? No podemos simplemente hablar de amor. Necesitamos aplicar este amor en acciones. Aplicar el amor en acciones. otra categoría del amor de Cristo aquí. Continuamos en los en el bosquejo. Dice: hace lo que es mejor para nosotros. Sus acciones, sus palabras, su compasión fue el mejor para nosotros. Él hizo una obra que fue completamente en acuerdo con su santidad. Él hizo expresó un amor que fue completamente en acuerdo, que fue santo, justo y que necesitamos. Él sabía que necesitamos. Y Él fue y Él es la Salvador completamente suficiente y que necesitamos en cada aspecto. El Salvador que necesitamos, gracias hermano. El Salvador que necesitamos en cada aspecto. Salvador suficiente y glorioso. Pues necesitamos mostrar amor a nuestros cónyuges, a nuestras esposas, en la manera que ellas necesitan. No todavía en todos los tiempos en la manera que ellas quieren. Y necesitamos tener el valor y la confianza en la palabra de Dios para nosotros vivir una vida y expresar un amor en acuerdo con su palabra. Porque ese es ella necesita. Por ejemplo, tenemos la mentiras, la tentación de decir mentiras a nuestras esposas. Ah, sabemos que es difícil decir la verdad a nuestras esposas. Y si decimos la verdad, tenemos la tentación. Ella va a responder en una manera mala. Pues es mejor para mí decirle una mentira. Ese es amor por ella. Amor por ella. No, ese es una mentira. Ese es un engaño. Necesitamos mostrarle el amor en la manera que Cristo expresó amor. ¿Y cuántas veces Cristo expresó amor? Predicó la verdad y la gente se mató, se aborreció. Pero en verdad Él expresó amor. Pues necesitamos recordar que nuestra responsabilidad como cónyuges es expresar un amor, no por medio de los pensamientos, acciones, palabras, que nuestras esposas siempre quieren. Es en acuerdo con la palabra de Dios. Palabras justas, acciones justas, pensamientos justos, verdaderos. Pues encontramos este tipo de amor en el amor de Cristo. Un amor santo, un amor justo. ¿Qué es mejor para nosotros? ¿Qué es mejor para nosotros? Si necesitamos tener este motivo cuando expresamos amor a nuestras mujeres, recordar con confianza que es que la verdad es mejor para nuestras esposas. Obediencia es mejor. Y recordamos rápidamente, este amor es un amor autosacrificial. Necesitamos negar nosotros mismos. Cristo se entregó a sí mismo. Fue una costa. Y es el mismo en nuestros matrimonios. Hombres, estoy llamando a ustedes a sacrificar tus propios deseos, tu propia reputación si es necesario, tu propio tiempo. Cuando estás cansado después de trabajar duro y tienes un tiempo que necesitas mostrar amor a tu esposa, necesitamos negar nosotros mismos, morir a nuestros deseos, negar nuestra propia carne y ver la necesidad de ser hombres valores y mostrar amor a nuestras esposas y no seguir nuestra carne. Muchas veces es la gran tentación para nosotros ser egoístas, tener mucho egoísmo, mucho orgullo, y necesitamos seguir el patrón de Cristo, estar listos mostrar amor en una manera autosacrificial. Otras observaciones: cuando meditamos, ¿y qué hacemos en ese sermón? Meditamos en el amor de Cristo por nosotros en la iglesia y aplicamos en el matrimonio como maridos.
meditamos en el amor de Cristo que nos expresó su gran amor, y no somos dignos, no merecemos. Necesitamos aplicar esta verdad en nuestros matrimonios, expresar el amor a nuestros esposos cuando ellas no están dignas, ellas no merecen el amor. Tal vez tienen una palabra mala, necesitamos responder con una palabra con compasión, con la verdad. Ese es uno de los aspectos más difíciles en matrimonio, cuando nuestras esposas cambian a ser nuestras enemigas, tristemente. Y necesitamos en ese momento no verlas como enemigas, pero verlas como Cristo vio la iglesia y cambió y mostró su amor a la iglesia. Tenemos en Cristo un gran amor lleno de paciencia. Y recordamos cómo Cristo todavía está expresando paciencia a nosotros. Y tiene la promesa para presentarlas ser una iglesia gloriosa. Y observamos, mira la paciencia en versículo 27. Para presentarnos una iglesia gloriosa. ¿Qué paciencia Cristo tiene con nosotros? Necesitamos tener paciencia con nuestras esposas y recordar que nuestras esposas están creciendo. Y muchas veces hombres tienen la tentación a tener un estándar y estar duros con nuestras esposas y decir en una manera duro, no estás en acuerdo con el estándar que Dios nos dio. Pero recordamos que Dios está mostrándonos paciencia. Y necesitamos recordar el amor que Cristo nos dio. Y mostrar ese amor a nuestras esposas. Y recordar que ellas necesitan nuestra paciencia. Otra expresión del amor es fidelidad. Fidelidad. Cristo no tiene dos iglesias aquí. Tiene una iglesia, la iglesia universal. Pues Dios es fiel. Dios es fiel a su iglesia. Mira la aplicación. La aplicación para nosotros es no podemos mirar y ver otras mujeres y pensar de inmoralidad. Y ese no es amor por nuestras esposas. Necesitamos mostrar y aplicar este aspecto del amor de Cristo por tener derramar todos nuestros deseos de nuestros cuerpos sobre nuestras propias esposas. Y Dios nos dio esposas para gozar y derramar todos nuestros deseos sobre nuestras propias mujeres. Y usamos esa frase de decir propias mujeres para decir que todas las otras mujeres no son nuestras. Todas las otras mujeres, si internet, si televisión, si cualquier otra cosa. Y necesitamos mostrar amor a nuestras familias por guardar este pecado. Guardar la tentación y no permitir este pecado entrar en nuestras casas. Es nuestra responsabilidad. Como Proverbios 5, gozar en el cuerpo de nuestras propias mujeres y no permitir películas o cualquier otra cosa, si es por celular, televisión o cualquier otro medio, entrar la vida de nuestras familias. Necesitamos guardar, expresar amor en las, por expresar fidelidad en nuestros matrimonios. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la manera que Cristo mostró amor a su iglesia. Y Cristo amó expresar ese amor por humildad. Y ese es clave para nosotros, tener la humildad. Porque si no tenemos la humildad en nuestros matrimonios, no podemos expresar amor. Tenemos el ejemplo de amor por Cristo. Necesitamos ser un ejemplo de amor por nuestras familias y nuestras esposas. ¿Cómo nuestros esposos pueden aprender de mostrar amor? Ellas aprenden más por nuestro ejemplo, más por el ejemplo de nuestras propias vidas. Ellas van a aprender también cómo mostrar amor por nuestros ejemplos. Y también observamos el gozo. Mire el gozo que Cristo tiene aquí. Mire la palabra, que la descripción es, observamos un gozo cuando Dios dice una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Escuchamos el gozo en la voz del apóstol Pablo, y escuchamos el gozo en las palabras de Dios, el gozo que Dios tiene para mostrar amor. Hubiera sido posible para Dios decir simplemente, una iglesia santa, y decir, y ese fue todo. Fue posible para Dios simplemente decir una iglesia santa. Pero mire todas las palabras que Dios usó, y escuchamos su gozo en santificar una prostituta para ser una novia pura y santa. Y necesitamos tener gozo, no quejarnos en el esposo, la esposa que Dios nos dio, pero gozarnos que Dios nos dio esposa. En verdad, hoy que estudiamos, meditamos, hermanos, en el gran amor que Cristo nos mostró, y necesitamos aplicar los patrones y prácticas a nuestras mujeres. En cada principio, cada aplicación, tenemos muchas aplicaciones, y cada una de las palabras que tenemos aquí en el bosquejo es como una rama y tiene otras ramas. Tenemos muchas aplicaciones aquí para nosotros. Necesitamos, como hombres, necesitamos meditar en ese texto y aplicarlo. Esposas, las esposas que están escuchando ese sermón, ustedes necesitan también mostrar amor en tu matrimonio. Ustedes necesitan mostrar amor también. Tito capítulo 2 explica que es responsabilidad para ustedes meditar en esa verdad también. Pues esa es la aplicación para ustedes también. Solteros, ¿cómo los solteros? Si ustedes son niños o solteros en adultos, hay dos grupos de solteros: los solteros que van a casarse y los solteros que no van a casarse. Y estoy hablando a ustedes dos. Los solteros que van a casarse necesitan entender el amor de Cristo, entender este amor antes de entrar al matrimonio, y aprender y aplicar el evangelio ahora. Y ustedes necesitan arrepentirte y creer en el evangelio. Y para los solteros que no van a casarse, ustedes todavía necesitan meditar en el gran amor de Cristo, porque solamente en el evangelio, solamente en entender este amor, podemos expresar amor a otros. Pues ese, en verdad, el sermón hoy es un sermón de aplicaciones. Pues meditamos en el amor de Cristo, y cada uno de nosotros pueden aplicar ese amor. Pero yo estoy llamando a los maridos en particular a escuchar y meditar y aplicar este sermón, porque Dios está hablando a nosotros por medio de su palabra. Pues oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.